que las lecturas bíblicas escuchadas en la misa siempre dicen algo más. No es simplemente relato de lo que pasó un día, sino que siempre dice algo que el Señor resucitado hace o dice ahora. Cierto, la elección de los doce es un acto histórico que pasó en un momento preciso del tiempo y del espacio. Y como evento histórico tiene una importancia extraordinaria, porque dice que Jesús contaba con una institución después de él. Hay hoy estudiosos históricos que dicen que Jesús no pensaba de fundar una iglesia. Y él anunciaba el reino de Dios, y lo que llegó fue la iglesia, dice. Y simplemente el hecho que instituye los apóstoles significa que él contaba con un conseguimiento de su acción. Es el inicio entonces de la institución de la iglesia. Pero he escuchado en el contexto de la misa, dice algo más, que es el mismo Señor que un día envió los doce, ahora de nuevo envía los sucesores de los apóstoles, o los colaboradores de los apóstoles, que son los sacerdotes. Entonces es como si la misión en el día del Señor se ha renovado en este momento, como decía celebrante al comienzo. El Señor nos envía de nuevo, el mismo Señor resucitado vivo, dice a nosotros los que digo a los apóstoles, y anuncia de rey que el reino de Dios está cerca. Ahora, esto significa decir, el Señor resucitado está entre vosotros. Jesús vive, está vivo, está en medio de vosotros. Porque el reino de Dios ahora, después de la Pascua, es este. No es más un programa, es una persona. Continuamos la pequeña catequesis mistagógica sobre la Eucaristía y llegamos a la tercera parte de la misa. Partimos de un texto de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde San Pablo dice: el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pues como hay solamente un pan, todos nosotros que participamos, comemos de este pan, formamos un cuerpo solo. Donde se dice que la palabra cuerpo ocurre dos veces en los dos versículos, pero con un sentido diferente. En el primer caso, cuerpo significa el cuerpo real de Jesús, nacido de María, muerto y resucitado. Cuando dice el pan que bendecimos y partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo, aquí se trata del cuerpo real de Dios. Cuando en el versículo siguiente se dice: pues nosotros compartimos el mismo pan, formamos un cuerpo solo, aquí el cuerpo es la iglesia, el cuerpo místico. No se podría decir de manera más simple que la comunión eucarística es siempre comunión con Dios, con Jesús y con los demás, con el prójimo. Y vamos a decir algo muy, muy esencial sobre cada una de estas dos dimensiones, la vertical y la horizontal. La Eucaristía es comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Y ayer hemos explicado que es el cuerpo y la sangre en el lenguaje de la Biblia. No son dos partes de la persona, sino que son la persona en su vida y en su muerte. Su vida concreta y su muerte. Entonces, la Eucaristía nos proporciona esta gracia única, increíble de hacer comunión con la persona viva de Jesús. Pero tenemos que profundizar qué tipo de comunión, la palabra comunión es tan común, tan empleada, que la comunión eucarística es más allá de cada comunión que podemos imaginar. Sí, hay la comunión que se establece entre el alimento y la persona que lo come. Una comunión que se realiza a través de la alimentación. Y sí, la comunión eucarística es también esto. Con una diferencia que en el ámbito humano es la persona que come, que asimila así la comida. Aquí es el contrario, porque él es el principio vital más fuerte. Entonces, físicamente nosotros asimilamos el pan, pero espiritualmente es el Jesús que nos asimila así. Es decir, que transforma nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestra vida interior en la suya. San Pablo nos sugiere una imagen de un tipo de comunión humana que puede ayudarnos a entender algo de la comunión eucarística. Y es la imagen de las bodas, del matrimonio. Él dice que la ley fundamental del matrimonio es que a partir del momento de las bodas, el cuerpo de la esposa no pertenece más al esposo, sino que pertenece al esposo. Y el cuerpo del esposo pertenece a la esposa. Cuerpo también aquí no significa solamente la parte material del hombre, significa la persona, toda la persona. Y aplicamos esta ley del matrimonio a la Eucaristía, porque decía ayer que la Eucaristía es la consumación del matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Es el momento más fuerte cuando se realiza esta unión de que el matrimonio humano es un reflejo, una imagen.
La consecuencia de la encarnación que nunca se acaba de explicar.
Però, tuttavia, lo sveglio è sempre per essi. Es decir, che il corpo dell'esposo pertenece all'esposa. Lo che significa che la vita di Gesù, nel senso concreto, es decir, lo che Gesù era, entonces su santità, si vuelve unita. Si realizza un cambio, un intercambio. E la ley del cambio, la ley del cambio es que lo que es mío se vuelve tuyo, los que es tuyo se vuelven mío. Y pero aplicado a Jesús, esto significa que mi pecado, Jesús toma mi humanidad con toda su flaqueza y me dona su santidad. Sí, en la Eucaristía se realiza algo increíble, maravilloso. Después de haber recibido la Eucaristía, la santidad de Jesús es mía. Pues yo pertenezco más a Jesús que a mí mismo, dice un autor Capacitas. Él me ha recomprado con su sangre. Entonces, yo pertenezco más a Jesús que a mí mismo. Al revés también es verdadero, que lo que pertenece a Jesús es más mío que lo que hago yo mismo. A veces yo me atrevo, después de haber recibido la comunión, de cerrar los ojos y decir al Padre Celestial: Padre del cielo, mírame que regocíjate ahora. ¿Cómo está escrito que te regocijaste cuando primero creaste el mundo, viendo que todo era bueno? Porque Jesús ha hecho de mí la nueva creación. Yo soy tu Hijo Jesús. Él ha tomado mi pecado y me ha dado su santidad. Sí, esto se realiza a un nivel sacramental, que lo que significa que es un signo que nos empuja después a realizar concretamente la vida esta identificación con Cristo. Pero el sacramento no es simplemente simbólico, no es un signo, es realidad. Entonces, recibimos la santidad de Dios. En este momento la humildad de Dios. Una monja carmelitana beatificata por Juan Pablo II, María de Jesús crucificado, la pequeña árabe se llama, porque era de origen palestinés, vivió en Francia y después fundó el Carmelo de Belén en Israel, y tenía tal amor a la Eucaristía que cuando se acercaba el tiempo de la comunión no alcanzaba de estar tranquila, como si estaba impaciente de ir a recibir la comunión. Y después, cuando regresaba a su sitio, las hermanas alrededor la oían decir en voz baja: ahora lo tengo todo, ahora lo tengo todo. Porque en realidad, después de haber recibido la comunión, debo decir ahora el universo entero está en lo técnico. Pero hay también otro nivel que se habla, porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, recibir la vida de Jesús significa recibir también toda la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. La Eucaristía tiene un horizonte trinitario. Ya San Hilario, en el siglo IV, decía que no se puede recibir el Hijo sin recibir también la naturaleza divina, que es única. Y a veces no se puede explotar todo el sentido de la Eucaristía a cada misa. Por esto no se celebra la misa solamente una vez en la vida, sino cada día, porque necesitamos repetir para cada día disfrutar un detalle de este misterio inmensurable. Este icono de la Trinidad de Rubler es también el icono de la Eucaristía. Las tres personas están aquí y nos han invitado a este banquete, como las tres personas que estaban alrededor de la mesa de Abraham. Una vez podemos profundizar en esta comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, decía San Ambrosio que en la Eucaristía se realiza la sobria vía del Espíritu Santo, porque se recibe la fuente de vida del Espíritu. Decimos algo muy breve sobre la segunda dimensión que no se puede olvidar. Esta comunión con Jesús y a través de él con la Trinidad nos empuja también a una comunión entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y no se puede recibir a Jesús diciendo, por favor Jesús, te recibo pero sin el dedo, sin la mano derecha o el pie derecho. No se puede recibir a Jesús cortándole un miembro de su cuerpo. San Agustín decía, si tú has herido a un hermano, no te has reconciliado y no intentes reconciliarte y vas a recibir la comunión, yo te digo a quién tú te asemejas. Tú te asemejas al nombre que debe llegar un amigo que no ha visto desde años y lleno de gozo le ocurre al encuentro, se levanta en la punta de los pies para pesarlo en la frente, pero haciendo esto, no se da cuenta que está pisoteando los pies con zapatos clavados. Porque los hermanos y se ve como la Eucaristía es, en cierto sentido, toda la Eucaristía es una intención verdaderamente Jesús nos dice que entre los hermanos hay una categoría privilegiada y son los pobres, los marginalizados, los enfermos. Y la comunión eucarística nos envía de manera particular a tener cuidado de estas categorías de personas, porque él se ha identificado de una manera especial. Dicho, lo habéis hecho en mí. Yo recuerdo siempre cuando esta verdad me fulminó, se dice que me fulminó. Estaba predicando en un país muy pobre del tercer mundo y viajando por las calles veía espectáculos de niños desnudidos con mosquitos en la cara y algunos árabes sucios que recorrían los camiones de la basura para hallar algo que comer. Y viendo cada día este espectáculo, empecé a sentir como la voz de Jesús dentro de mí que decía, Daniel, mira, mira, este es mi cuerpo. Sí, me cortó el aliento porque me daba cuenta que es verdad. El mismo que ha dicho sobre el pan, este es mi cuerpo, lo ha dicho también de los pobres, de los enfermos, de los sirvientes, cuando de golpe se echó. El filósofo Pascal, en su última enfermedad, no podía recibir el diálogo, porque tenía una enfermedad en el estómago, no retenía nada, y no le daba la comunión, pedía la comunión, no le daba. Y es su hermana que nos cuenta esto. Al final él dijo, si no podéis darme la comunión, haced por favor entrar en el cuarto un pobre, de manera que si no puedo comunicar con la cabeza, pueda al menos comunicar con su cuerpo. Había entendido. Y ahora, en este momento de retiro, por supuesto, lo más importante es realizar esta primera dimensión. Solamente el Espíritu Santo podrá decirnos cómo realmente Jesús desea entrar en nosotros, vivir nuestras experiencias y prolongar su vida humana como resucitado a través de nosotros.